Estamos en contacto con Jorge Bermúdez, integrante de la Federación Uruguaya de la Salud, a quien le damos la bienvenida. Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día a ustedes, buen día a la audiencia.
Buen día. Jorge, me recordaba aquí Javier, mi compañero, que hace poco tiempo estuvimos en contacto hablando un poco sobre esta firma que se realizó hace un par de días entre el Poder Ejecutivo y los trabajadores por estos cursos de capacitación para trabajadores en la salud.
Claro, cuando estaba, la FUS estaba preocupada porque podía que no salga la firma. Jorge, finalmente salió.
Sí, a ver, finalmente salió, pero la felicidad nunca es completa, ¿no?
Sí, no se te nota muy feliz. Yo pensé que ibas a decir, sí, bueno, salió, qué bueno.
No, claro. Aquí hay un escenario preparado por el sector empresarial desde hace mucho tiempo y que particularmente desde fines de la semana pasada se comenzó a desarrollar un despliegue del sector empresarial planteando una disputa con el gobierno por el aumento de las cápitas, que es lo que el gobierno le paga a las instituciones por la cantidad de afiliados que tienen, y donde las empresas dicen que si la cápita no aumenta, el mutualismo entra en crisis y van a correr peligro los puestos de trabajo. Esto lo dijo Carlos Cardoso, directivo de FEMI y de Comero Rocha, a un canal de televisión de alcance nacional, y también han anunciado recortes de atención a los usuarios. Y eso lo ha hecho el abogado de las instituciones de Montevideo, el contador, un contador, fíjese usted, es el que anuncia recortes de nivel de atención. Fíjese usted en qué nivel está llegando el mutualismo en el Uruguay, cuando un contador es el que resuelve o comunica públicamente que se van a tomar recortes a nivel de la asistencia a la población, si el gobierno no les aumenta las cápitas.
Bien, pero Jorge, ¿esto qué tiene que ver con los cursos? ¿Las mutualistas que tomaron como represalia esto que...?
Directamente.
Pero capaz que estaban amenazadas económicamente y son dos cosas distintas.
¿Cómo no? Ahora vemos que son dos cosas iguales. Son parte del mismo tema. Y el mismo tema sigue siendo que las empresas de salud en el Uruguay son empresas de salud cada día más desnudando su concepción ultramercantilista. Contraria a cualquier avance en el sistema de salud en el Uruguay, contraria a cualquier avance de la posibilidad de que haya una salud más accesible para el conjunto de los uruguayos. Y esto digo por qué. Primero, hace 11 meses se firmó el convenio colectivo de la salud privada, el 30 de septiembre del 2015. Ese convenio colectivo consta de varios capítulos. Habla de los aumentos salariales semestrales, de acuerdo a los lineamientos del gobierno que tanto ha criticado el movimiento sindical, y con razón. Y habla también de que en el proceso de mejora de la calidad asistencial, los trabajadores de la salud privada van a
brindar los cursos de capacitación.
Van a realizar cursos de capacitación, que fuimos nosotros los que los propusimos, durante el año 2016 y durante el año 2017, y como contrapartida se les abonará una partida salarial en enero del año 2017 del 1,5% del total del salario que generaron durante el año 2016 a través de los cursos de capacitación que se realizaron, septiembre de 2015. Estamos en agosto del 2016 y los cursos todavía no empezaron.
Bueno, pero lograron que se firmara eso.
No se apure. Vamos, se apure, que no es tan simple. Y que en el año 2018 se les abonara una partida salarial de un 3.53% de todo el salario que generó el año 2017 por la realización de sus cursos de capacitación. Hasta el mes de marzo pasado no hubo noticias con respecto a estos cursos de capacitación. En el mes de marzo, luego que se realizó una reunión similar a la del martes pasado en el Ministerio de Salud Pública, las empresas patearon la mesa y dijeron que no iban a realizar ningún curso de capacitación porque no tienen recursos para ello. Uh-huh. A partir de allí comienza un nuevo conflicto. El 6 de abril nos movilizamos.
Que ahí fue cuando hablamos contigo, Jorge.
Sí.
Exacto.
Que nos planteabas eso, que la incertidumbre de que se realice o no los cursos de capacitación.
Exacto. Eso fue el 6 de abril.
Sí.
El 6 de abril. Hoy estamos a 4, 5 de agosto, no me acuerdo la fecha.
4 de
agosto. 4.
Jueves 4.
Bueno, entonces, saquemos la cuenta de abril a agosto, los meses que han pasado. En todos estos meses, el sector empresarial se ha mantenido en la misma posición. Hasta que hace 15 días el Poder Ejecutivo convoca una nueva reunión, la comisión encargada de llevar adelante la instrumentación de los cursos de capacitación, que mediante el punto séptimo del convenio establece que es el Ministerio de Salud Pública, uh-huh, el Ministerio de Economía, las patronales y los trabajadores médicos y no médicos, y entrega una propuesta de funcionamiento. Quedamos que el martes pasado era la nueva reunión donde había que plantear, bueno, los acuerdos o discrepancias con ese reglamento y comenzar a funcionar. Bueno, las empresas no tuvieron mejor idea que salir a decir que si el gobierno no les aumenta las cápitas, el sistema estaba en crisis,
claro,
se iban a despedir trabajadores, se iban a recortar derechos a los usuarios y no se iban a realizar los cursos de capacitación. Por lo tanto, el panorama es un poquito más complejo de lo que habíamos hablado en abril.
Claro, así que, claro, metieron todo en la misma bolsa, entonces.
Exacto, uh-huh, todo en la misma bolsa.
Entonces, ¿Y cuánto piden que aumenten las cápitas, se sabe?
Ellos hablan de un aumento de un 3-5% del valor de las cápitas. Nosotros en esa discusión no entramos, porque el valor de las cápitas es para las empresas, es para la arcas de las instituciones. Entonces, a ver, analicemos uno por uno los temas, ¿verdad? Primero, las mutualistas hablan que si no hay aumento de cápitas hay crisis. Nosotros preguntamos, ¿cuál crisis? Entonces tenemos la crisis que pueden tener los usuarios. Bueno, ¿cómo están los usuarios hoy? Los usuarios, un uruguayo promedio que va a una mutualista, si va de urgencia, tuvo un problema en un dedo, una pierna, está hasta 6 horas para que la atienda un médico. Si tiene que ver a un especialista, de lo que sea, porque le dan el pase a un especialista para que le vea tal problema particular, está promedialmente hasta 2 meses para que le vea el especialista. Pero además, tiene que ir promedialmente con 2.000 pesos en el bolsillo para que lo atiendan. Si no, ni le dan la orden para que lo vea el médico, ni le dan los medicamentos o paga el estudio que el médico le mande.
Claro, sí.
Eso es el peregrinaje.
Sí, lo que se puede ver. Sí. ¿Y se sabe cuánto puede ser la renta de las mutualistas para saber, digamos, en qué medida se justificó, ¿no?, este pedido que están haciendo de las cápitas y esta amenaza que están haciendo?
Ese secreto está guardado bajo 7 llaves, pero como todo en la vida se sabe, yo le puedo dar un dato. En medio de ese panorama, hay administradores de mutualistas que ganan más de 1.000.000 de pesos por mes por administrar la mutualista.
Claro.
En el interior, los cooperativistas médicos son dueños de campos, son productores ojeros o tienen propiedades inmobiliarias fuera del país, por ejemplo en Miami. Eso es la realidad de quienes dirigen la mutualista. Mutualistas, algunas que tienen más contadores que el Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que uno no entiende es dónde está la crisis, o qué crisis puede haber. Crisis había en el 2002, cuando cerraron 8 mutualistas, cuando quedamos 2.000 trabajadores sin empleo, que luego por la lucha del gremio recuperamos los puestos de trabajo. Pero ahora no hay ninguna crisis. Esa es una mentira del sector empresarial.
Claro.
Pero además, le dice al usuario que le va a recortar aún más los malos servicios de salud que le están proponiendo, que le están brindando. Bueno, nosotros estamos proponiendo que el gobierno haga una auditoría pública que audite a dónde va la plata del FONASA, es decir, el Fondo Nacional de Salud, es decir, lo que todos los uruguayos ponemos, a dónde va la plata, cómo se maneja la plata, en dónde está la plata. Que las instituciones publiquen no sus balances auditados, que publiquen los gastos, los salarios de los empresarios. Nosotros no tenemos ningún problema, publicamos los trabajadores. Una enfermera...
No están obligados a hacerlo igual.
No, claro, por supuesto. Ahora, si yo voy a pedir un crédito, yo, ¿no? Juan Pueblo, voy a pedir un crédito a una institución de crediticia, me piden el recibo de sueldo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿por qué no muestran el recibo de sueldo de cuánto ganan los cooperativistas? Yo puedo decir, sin problema, mostrando el recibo de sueldo que una enfermera, por ejemplo, gana 21 mil pesos. No hay problema, ¿eh?
Sí, claro, el tema es que las empresas privadas que manejan dinero público no están alcanzados por la ley de transparencia, ¿no? Que esto es un problema que eso debería estar así, y creo que se está discutiendo algo así en el Parlamento, pero sí, deberían, porque están manejando dinero público. Jorge, ustedes van a estar movilizándose, ¿qué medidas van a estar tomando?
Se espera un paro nacional.
En relación a esta amenaza que hay de las mutualistas.
Ahí va. El martes, en el Ministerio de Salud Pública, se firmó finalmente, y ahí ponderamos la actitud del Poder Ejecutivo.
Esa era la buena noticia.
Esa es la buena noticia.
Pero que había una.
Como le decía, había una, ¿no? Siempre.
Estaba escondida.
Siempre uno tiene que tener perspectivas, pero pero la cuestión es que se firmó finalmente el compromiso de comienzo de los cursos que van a comenzar el 31 de agosto y la forma que van a funcionar los mismos. Los módulos que se van a dar a los trabajadores de educación, etcétera. Pero fue firmada por todas las partes, menos el sector empresarial. Entonces, en este escenario, las posibilidades que esos cursos lleguen adelante van acá a depender de cuánto el gobierno apriete a las instituciones. Ahora, como nosotros no nos vamos a quedar sentados, como nos quedamos sentados hasta ahora, nosotros el viernes en el Consejo Central de FUS vamos a analizar la realización de una campaña de difusión a nivel nacional de denuncia, de esto que yo le estoy diciendo a usted, pero de denuncia concreta, bien, con hechos concretos. Le pongo un ejemplo. Las instituciones reciben una llamada sobre cuota de inversión para mejorar para hacer obras que mejoren el funcionamiento. Usted pasa por Tres Cruces y va a ver instituciones que están construyendo pisos y pisos y pisos. Bueno, eso se llama sobrecuota inversión. Es encima de lo que le da, de las cápitas que le dan un dinero extra que se llama sobrecuota inversión. El año pasado le dieron 27 millones de dólares. Todavía no hay una rendición de cuenta de cómo se gastó esta plata. Es más, hubo una institución de Montevideo, porque se recibieron por tramos, que recibió el primer tramo de $1,000,000 y se lo guardó. Se lo guardó, ¿eh?
No se notó. Dijo, no se notó.
No, peor. Dijo públicamente en la Junta de Ciudad de Salud que no tenía plata, que eso lo utilizó para pagar a proveedores.
¿Qué institución? ¿Se puede saber, no?
No nombro ninguna. Porque ¿sabe qué pasa? Que después si le va mal a la institución, a quien van a culpar va a ser los trabajadores.
Está bien.
El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía saben qué institución.
Bien.
Por lo tanto, tendrían que actuar en ese sentido.
Está perfecto. Jorge, ¿cuándo van a cobrar los cursos de capacitación y cuánto es más o menos lo que van a cobrar? ¿Va a ser en enero o cambiaron en la fecha?
No. Con el salario de enero. Ajá. Además del salario vacacional que cobremos y el aumento estipulado por el Consejo de Salarios en el año que viene, enero del año que viene, va a ser 1.5%. Estamos hablando de entre 6 y 8 mil pesos.
Bien.
Y en el 18, enero del 18, va a ser 3.53, que es entre 10 y 12 mil pesos. Nos parece que, sin duda, es una cifra muy importante. Con tan bajos salarios como los que hay en el sector, se le mencionaba que una enfermera de tercer grado, es decir, la que ingresa recién, gana 21 mil pesos, por eso el tema del multiempleo. 30% de los trabajadores del sector sobre todo enfermería y cocina, trabajan tienen dos empleos. Por eso también después el planteo es por qué hay tanta certificaciones por enfermedad en el sector y cómo no lo va a haber si la gente tiene que trabajar por lo menos en dos empleos para mediana, muy modestamente sobrevivir.
Muy bien.
Entonces, el planteo es ese. Perfecto. Y vamos a estudiar además la realización de un paro a nivel nacional de 24 horas para la segunda quincena del mes de agosto. Vamos a recorrer el país para prepararlo.
Perfecto.
Y también vamos a dar tiempo a la negociación, a que, bueno, el sector empresarial le ponga la actitud de terrorismo verbal que ha descargado sobre la población. Yo le pongo este ejemplo. Si la Universidad República o si el gremio de la salud mañana hiciera un paro, cerrara, más allá de una ocupación, ¿verdad? Cerrara cal y canto, por ejemplo, en la salud, las mutualistas, no atendiera a nadie, la opinión pública y los grandes medios dirían que hay un paro salvaje. Bueno, ¿cómo se le dice a cuando un representante de las patronales le dice a los usuarios, por ejemplo, que en vez de hacerle una artroscopía de rodilla, una operación que por la revolución científica o técnica permite que en 15 días uno esté recuperado, por ejemplo, si le tiene un pedazo de un menisco, la van a dejar de hacer y van a volver a lo que se hacía hace 20 años atrás, que le abrían cada costado de la rodilla para sacarle los meniscos, se lo cosían y había una recuperación entre 4 y 6 meses para que la persona pudiera volver a caminar normalmente si volvía. Nos parece que...
Pero este ejemplo lo usaron ellos, ¿no? ¿Lo estás...?
No. Yo le sugiero que usted revise programas de televisión. El doctor Daniel Porcaro, contador, representante de las mutualistas de Montevideo...
Usó ese ejemplo.
Usó este ejemplo en un programa de televisión concreto de Canal 10.
Perfecto.
Concreto, lo dijo, ¿eh? O sea, yo estoy diciendo algo que no dijo. Y el doctor Carlos Cardoso, de Rocha, dijo a un informativo, ya que digo los canales, los digo todo, discúlpame, de Canal 4, que si no aumentaban las cápitas iba a haber pérdida de puestos de trabajo.
Bueno, muy bien. Está claro entonces, Jorge, la situación. Vamos a ver qué pasa entonces la segunda quincena de este mes de agosto, dijiste.
La segunda quincena de este mes de agosto. Sí, mañana. Perfecto. Mañana lo vamos a resolver y seguramente estemos llamando a conferencia de prensa.
Muy bien, vamos a estar pendientes. Vamos a estar pendientes. Jorge Bermúdez de la FUS, gracias por estos minutos.
Un abrazo.
Chau, chau. Hasta luego. Hablábamos entonces con Jorge Bermúdez de la FUS. En la mañana de Uniradio, con esta situación complicada que está difícil, ¿no? Reencauzar el diálogo con las mutualistas.
Sí,
la buena noticia, pasando un poco en limpio, es que
se firmó, ¿no?
Se firmó el acuerdo que ya se había pactado en el convenio salarial que habían firmado a fines del año pasado, pero no se había ejecutado. Uh-huh. Un convenio de capacitación para los trabajadores de la salud que implica unas partidas a fin de año. Ahí nos contaba Jorge que
en enero, ¿no?
Las va a cobrar las partidas. Pero por otro lado están las mutualistas entonces, según denuncian ellos, pidiendo más plata por las cápitas, o sea,
sí,
lo que reciben
por cada paciente.
Ahí está, lo que reciben
del
FONASA, dicho. Ahí está, por eso. Y hay amenazas entonces de que si no suben, bajar la calidad de atención, ¿no? Que sería lo más grave en este caso.
Sí, 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 sí.
Vamos a ver qué pasa. Entonces, como decían, la FUS puede estar movilizándose ahora, la
posible
segunda quincena,
paro nacional,
de agosto.
Sí.